tenim una cita amb sèries i pel·lícules. Aquest regal en forma d'espai Delicatessen, que cada cert temps en León, quan li demanem, mos porta. I en León se'n va 15 dies ara de vacances i abans de marxar mos ofereix aquest espai. Molt bon dia, León.
¿Cómo estamos?
Molt bé, i tu?
Muy bien.
Molt bé, molt
Muy
bé.
Bien. Ya me tocaba un poco. Casi ya 2022, entonces, claro, me tocaba, ¿no? Porque luego cada 4 años...
Es como un mundial, ¿no? Como un Jocs Olímpics.
Claro. Cada 4 años hay que hacer esta sección. ¿Y qué suena? ¿Quién es esta soprano que canta?
No sé, pero suena muy bien, poso,
¿quién es?
Explica'ns, qui és?
Estamos hablando de Annette. El único musical que yo puedo soportar entero. Es una especie de... Vamos a hacer lo contrario que hicieron en La La Land, ¿no? Annette. Annette es un musical que va en contra de los musicales. Es un musical que denuncia cada frase. Es un musical que no tiene nada que ver con un producto comercial. Es un musical con una combinación de géneros brutal. Es un musical que despierta sentimientos. Es un musical que te enseña de todo y que incorpora mucha imaginación, magia y talento, sobre todo, de uno de mis directores favoritos, Leos Carax. Y bueno... presentado este año, Annette es un musical, una película musical que, bueno, pareció pasar desapercibida, ¿no? Todo lo que pasa desapercibida, lo contrario que el juego del calamar, quiere decir que es bueno. Quiere decir que es bueno. Siempre es así. Con los discos también. Cuando un disco pasa desapercibido, quiere decir que es bueno. Lo contrario a Z Tangana. El mundo es así, no me lo he inventado yo, la historia sigue siendo así desde que se inventó el hombre. Vamos a escuchar un poco ahora también de un trozo de la película. Directamente, ya no la banda sonora, no, un trozo de la película. Esta que canta es Annette. Pero no lo voy a explicar. Que la gente se interese por sí sola y que vea la película. Porque en serio es muy recomendable esta película. Yo nunca me hubiera visto capaz de ver un musical. Ya sabes que a mí Broadway no me hace mucha gracia. Por no hablar de otras cosas. Por no hablar de Mamma Mía. Por no hablar de los musicales que hay en la Gran Vía, ¿no? O los musicales de Disney. O toda esta subproducto adulcorado yankee, ¿no? Que hace que, bueno, la gente con un poco de gusto, pues no elija los musicales como su principal preferencia. Lo mismo que tampoco ir a la Super Bowl a ver un concierto de Rihanna. Pues es lo mismo. Entonces, es una pareja, ¿no? Un monologuista, Henry, y su mujer, una cantante soprano muy famosa. El monologuista también es muy bueno, muy famoso. Y bueno, llevan una relación tormentosa, completamente tormentosa, pero muy interesante. Donde se ven muchos juegos de géneros y bueno, es que combina humor bastante diferente, humor muy underground, chistes muy, muy inteligentes, humor dramático, humor diferente, humor del que me gusta, ya lo sabes. O sea, entonces, esto es a lo que se dedica Henry, a hacer estos monólogos. Y ella se dedica a, bueno, a hacer conciertos por todo el mundo como soprano. Y bueno, entre ellos, pues, al final tienen una hija.
Que es Nanette, ¿no?
Y sí, claro. Y a partir de ahí ya no puedo decir nada más. Porque cualquier palabra que diga es cargarme la película. Y yo no lo voy a hacer. Simplemente voy a invitar a todo el mundo que se interese un poco también por el desafío sonoro. Porque cuando escuchas a cantar a Annette, si tienes un mínimo de sensibilidad, el pelo se te pone de punta, se te eriza la piel y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Y solo por eso ya merece la pena, ¿no? Annette.
Jo n'he sentit alguna crítica en el que tu deies, no? En programes convencionals de ràdio que escolto, en programes generalistes. I clar, és el que tu dius, no? Una pel·lícula, en aquest cas, feta des dels marges, no per tots els públics, doncs hi havia comentaris una miqueta despectius, no? Com vulguem fer broma, com que si el muñeco Chucky, que no sé què, coses així. Per tant, tu ens animes a veure-la i els prejudicis fora, no?
A ver, estamos hablando de una película que está... que... hombre, es la película que abre el Festival de Cannes. Obviamente no le va a gustar a la gente generalista. Pero Leos Carax es un director muy reconocido y que tiene muchísimas películas. Si te gusta Leos Carax, si le sigues, te gustará esta. Pero igualmente, yo lo que invito es a olvidarse de todo tipo de críticas, olvidarse de todo tipo de opiniones de gente. Yo solo hago casos a las opiniones que me invitan a abrir la mente, que me invitan a descubrir algo por mí solo. Porque si yo ya cojo y leo críticas o leo cosas negativas o leo cosas que a lo mejor no... o veo un tráiler. Ver un tráiler es un asesinato. Uh-huh. Es lo mismo que un asesinato ver un tráiler. Y fiarse por el tráiler, ¿no? O fiarse por un comentario en un bar. No. Pero con todo, ¿eh? Con un libro también, con un disco también. Hay que sumergirse por nosotros mismos, experimentarlo por nosotros mismos. No depender de las opiniones. En este mundo tan... instagramizado, en este mundo tan efímero y voluble, gobernado por aquellos que solo hablan por titulares y que tienen miles de reproducciones, que es lo que ha pasado con el juego del calamar, que hablaré un poquito más tarde, porque ahora estoy hablando de películas, pero es lo mismo, cuando se viraliza, sí, se puede hacer viral una cosa de tal forma que un producto increíble se convierta en una basura simplemente por la sociedad. Pero esto es otro tema, esto es otro tema. Y esto pasa. Pero quería hablar ahora, hilando un poco, juntando dos directores, Leos Carax y Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, bueno, conocidísimo por Parásitos, pero también por todas las anteriores películas que tiene. Son muchas y son buenísimas, todas de diferentes géneros. Snowpiercer, por ejemplo, ¿no? Una película también abandonadísima, infravalorada, que luego Netflix hizo una serie bastante, bastante horrible, ¿no? Snowpiercer es la historia de un tren que no puede parar, ¿no? No puede parar porque es en un futuro distópico y la Tierra ya está congelada. Y solo hay temperaturas muy, muy, muy bajas y no se puede salir del tren. El tren tiene un motor infinito alimentado por los propios individuos que van dentro y entonces no puede parar. Hay clases sociales tremendas en ese tren. En la cola la gente come barritas de proteínas hechas de insectos y en la cabeza la gente come platos gourmets hechos por chefs. Todo esto en el mismo tren. Es una película increíble, una película completamente que pasó desapercibida también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Tokio. Tokio es una película de tres directores. Y aquí está Leos Carax, Bong Joon-ho y Michael Gondry. En esa película podemos ver tres cortos diferentes. Todos se desarrollan en la ciudad de Tokio. Sin duda el más destacable sería el de Bong Joon-ho, el corto final, donde hablamos de la vida de un hikikomori, la vida de un personaje japonés que vive en Tokio encerrado, que todo lo hace encerrado en su casa y que, bueno, cuando recibe comida o cuando pide ayuda o le traen las cosas, porque claro, tiene que tendrán que traerle las cosas, ni le mira la cara al repartidor. No tiene ni siquiera la habilidad, el valor la habilidad emocional para mirarle la cara. Su casa completamente decorada con cajas de pizzas y latas por todas las paredes, de forma que la basura al final se convierte en arte. Pero bueno, eso es para quien esté interesado en ver Tokio, ¿no? Tokio es, te digo, una película muy, muy buena, repartida en tres, de 2008, que también pasó completamente desapercibida, y donde aquí Leo Carax también hace un poco un cuento, hace un corto donde el hombre verde vive en las alcantarillas de Tokio, ¿no? Y sale a veces, sale, y cuando sale impacta mucho con la sociedad, ¿no? Y entonces, claro, Tokio es una sociedad muy pulcra, con mucha imagen, ¿sabes? Todo muy arregladito, todo muy limpio, entonces es bastante bestia cuando hace altercados en la calle este hombre verde que vive en las alcantarillas. Y así está este apunte que quería hablar, porque así estaba uniendo, ¿no?, los dos directores. Porque también quiero hablar un poquito de Kurosawa, uniendo también a Kurosawa con Bong Joon-ho y sobre todo con dos películas, El infierno del odio, de Kurosawa, y Parásitos, de Bong Joon-ho. En El infierno del odio, uno de los mejores, una de las mejores películas policíacas de investigación de crímenes, de secuestros, de la historia, para mí la mejor de la historia, donde se relata, bueno, el secuestro de un familiar, el hijo de un millonario, y el posterior chantaje, ¿no? Y cómo el juego, ¿no? El juego entre la familia rica y el secuestrador pobre. La investigación policial, increíble. Hay escenas donde hay más de 60, 70 policías en pantalla, todos dentro, en el cuadro, y cada uno haciendo una cosa y coordinados en la investigación. Y yo nunca he visto una investigación con tanta coordinación, con tanta policía, ¿no? Bueno, una película completamente visionaria, una película de 1962, que después desencadenó pues un reguero de copias de películas, porque hay 2 millones de películas que han copiado El infierno del odio. Y entonces, ¿qué pasa en Parásitos? En Parásitos también se copia, obviamente, la idea. El infierno del odio incide en la idea de que el rencor y la envidia te van a llevar a la muerte, te van a llevar al precipicio, al abismo, que es el motor del argumento de las dos películas, ¿no? O sea, quiero vivir, lo estoy pasando mal, soy una persona muy pobre, no estoy contento con mi vida, entro en depresiones, entro en una vida llena de drogadicciones, de adicciones y de, bueno, conflictos internos, y me creo, ahí está la falsa creencia, de que si fuera millonario todo cambiaría. Y ahí es donde se dan cuenta de que todo es falso y de que es una persecución absurda, ¿no? Es una persecución absurda, la persecución de lo externo.
Una metáfora,
¿eh? Y ahí están, esa es la base de las dos películas, ¿no? Es impresionante, ¿no? Porque yo creo que muchísima gente habrá visto Parásitos, porque, bueno, fue también muy famosa por el Oscar y tal. La gente la vio por el Oscar, no tenía ni idea de lo que veía. Pero poca gente sabe la relación con El infierno del odio. Yo nunca lo he oído de nadie, porque es una investigación propia que he realizado y que he visto porque se va repitiendo. Lo mismo pasa con Kurosawa, con muchas otras películas, que ya también hablaré en secciones más adelante, como por ejemplo pasó con Dersu Uzala, el cazador, que también fue, bueno, copiado por muchos directores y creando otras obras o películas de culto, porque Parásitos es una película de culto que viene de otra película de culto, ¿no? Entonces, cuando se copia una obra, para hacerla mejor o para hacer un producto independiente y muy destacable, pues es como que llama mucho la atención en este caso. Y hablando también un poco de cine negro, de cine de intriga, también podemos hablar un poco de Perdición, una película de 1944 de Billy Wilder. Llamada Perdición, mal llamada Perdición en España, porque doble identidad, o double identity, no, double indemnity, doble indemnización, perdón, o sea, directamente ya te dice la película. El título de doble indemnización ya te está diciendo la película. En cambio, Perdición en España es como que esto que es, o sea, no dice, es completamente una palabra que no aporta nada, como muchos otros títulos. Y aquí estamos en un poco lo mismo, en ese cine de investigación, de intriga, de búsqueda de la verdad, de resolución de un suceso con mucho misterio, pero donde hay guión, donde únicamente a guión, que es lo que pasa en Infierno del Odio, lo que pasa en Parásitos y también lo que pasa en Doble Identidad de Billy Wilder, ¿no? Porque básicamente son dos personajes, no hay muchas escenas, están todo el rato hablando en un despacho o en una habitación de una casa. Hay un poquito de escenas de exteriores, pero son muy limitadas y bastante toscas. La película tiene fallos de cámara, técnicamente está súper limitada, pero claro, el guión es tan arrollador, la idea tan bestia, que esa película sola ya tiene más argumento que muchas y muchas otras, ¿no? Es un poco lo que quería llegar a decir aquí. Para todo el mundo que esté interesado también en todas estas películas o series que también están saliendo ahora con investigación, con detectives, con asesinatos policiales, habría que escarbar un poco, habría que mirar un poco los clásicos. Sí, Perdición está en Filmin hace ya mucho tiempo, pero es muy fácil de encontrar. También Parásitos, son películas que, bueno, con un poco de interés salen enseguida.
Muy bien.
Esa es la clave, ¿no? Es un poco la clave para entender todo lo que hay ahora, porque ponerse series modernas o ponerse películas actuales sin haber visto o teniendo cero referencia de los orígenes es un poco andar perdido, pero poco a poco se puede ir retomando eso, no tiene nada que ver, no quiere decir nada, o sea, simplemente es para quien quiera profundizar y saber los orígenes, saber de dónde vienen las cosas.
Muy bien.
Perfecto, y ahora vamos a pasar a hablar de dos series.
Venga, va. Series.
Vamos a hablar de dos series muy nuevas, muy actuales. Esto suena así. Bueno,
¿qué estamos es eso?
Hablando del asesino de las castañas.
Le he comenzado a ver, León.
Estamos hablando...
Ahí, precisament ahí...
Castañaman, ¿no?
Ahí vaig enviar un àudio, dic, escolta, he començat a mirar aquesta sèrie...
Castañaman.
Perquè jo no soc molt d'aquestes trames, però, mira, no sé, mon pare va llegir la novel·la i em diu, no, està bé aquesta sèrie. I estàs d'acord, no?
Castañaman, claro que sí. sí, es... a ver, ¿de dónde viene esto? A ver, es una serie buenísima. Encima es corta, es una serie que en 5 o 6 capítulos creo que tiene, pues
sí.
Te vas a la... te la has terminado. Es una serie que muy... La verdad que recoge bastante bien, resume bastante bien los puntos fuertes de la investigación europea nórdica de los últimos años. Porque... ¿Quién trabaja en castellano, ¿no? ¿Quién trabaja? En el caso Hartung. Vaya traducción.
Sí, sí.
El caso Hartung, que no tiene nada que ver con...
És, sona molt més intrigant i més sòrdid l'home de les castanyes.
Sí, que... bueno, però això m'he inventat jo, l'assassino de les castanyes, però és que suena incluso cachondo.
No, però en Danera es diu l'home de les castanyes.
Sí, castanyaman. Sí, és l'únic que entiendes si lo oyes, sí, perquè sí, estan sí. Ahí hablando como...
Tac, tac, tac.
Y ya, y de repente, castañaman. Sí. Vale, muy bien, castañaman. Trabajan bastantes actores, incluso guionistas, del equipo de trabajo de una de las mejores series de la historia de investigación nórdica, que es Ford Riddensen, ¿vale? Copiada por los estadounidenses, como hicieron también con muchas otras que hacen algo que les gusta, simplemente lo copian cambiando el actor.
El remake, ¿no?
Sí, pero no hay, es muy absurdo. O sea, ¿qué estás aportando? ¿Qué estás aportando? Es como que cambias el actor, nada más. Ya está. Cambias el actor y poco más. Y el nombre de la película, pero no, la película no es tuya. La película es una copia, ¿no? Copiar, comprar la película para hacer otra. No, sí, sí. No, yo nunca le veré ningún tipo de sentido, pero claro, dentro de la filosofía New Age Disney Yankee, esto puede tener un poco de sentido, simplemente porque se mueven por un puro negocio, que como siempre digo, es lo que está matando toda vida inteligente en el planeta, ya no el arte, sino la vida inteligente.
Escolta, hi ha un cas absolutament extraordinari que és Funny Games. Te'n recordes la pel·lícula de...
Sí, claro.
És de Haneke o de von Trier?
Haneke.
Martin Haneke, que després els americans en van fer, amb bons actors, un remake. Escolta, seqüència per seqüència.
Sí.
Amb dos collons.
Sí, és que, bueno, no tienen huevos. Es lo que, son cobardes. Les faltan. Por eso no se atreven. Por eso van a lo seguro, ¿no? Por eso copian de esa forma. Es que es como poner un papel de calco encima. O sea, claro, tienen miedo. Tienen miedo, el director tiene miedo del productor, el productor tiene miedo del inversor, el inversor tiene miedo de la corporación tiene miedo de que no haya público en la sala. Y con eso pues te vas, con eso te vas. Con esa premisa te vas a no sé a dónde, pero no te vas a hacer ninguna película, ni vas a hacer arte, ni vas a hacer nada interesante nunca. Simplemente vas a cumplir números. Vas a cerrar la empresa a final de año, vas a sacar un beneficio. Nada más.
Així com a casos escandinaus, també hi ha el cas de Déjam entrar, no? La del nen, vampir, que també els americans en van haver de fer un remake quan la pel·lícula sueca és extraordinària.
O sea... Sí, també. Todo, han copiado todo. Copiaron Broen, copiaron Forbiddensen, copiaron The Guilty, copiaron... Pues que han copiado todo. Es que todas... Y películas antiguas también. Películas de los 60 también lo hacían. O sea, yo creo que empezaron muy pronto a hacerlo. No sé cuál fue el primer remake de la historia, pero seguro que hay un Chaplin Yankee.
Sí, sí.
Y no lo conocemos.
Segur.
O sea...
Venga, va. Parla'ns de l'home de les castanyes.
No, bueno, es una serie... La verdad que es una serie para que le interese la investigación. Bien hecha. La verdad que es un caso bien hecho. Bastante realista dentro de lo que cabe, con un seguimiento del caso bastante activo, enfermizo. Nos puede la pareja de detectives del hombre de las castañas nos puede recordar un poco también a muchas parejas incisivas de detectives como Sarah Lung y su compañero o la pareja de Broen también, donde siempre hay alguien que investiga más que el otro y siempre hay como horas extra, ¿no? Como no solamente se trabaja en directo, no solamente se trabaja mientras uno va estando en la comisaría, simplemente se va trabajando poco a poco, se va haciendo investigación en secreto muchas veces, ¿no?
Uh-huh.
Y todo eso va pasando en pueblos no muy grandes y donde la investigación y los testigos también dificultan todo. Es un thriller muy bien hecho y donde, bueno, el último capítulo, no es un spoiler, el último capítulo es de lo mejor que he visto nunca, porque es muy frenético. Si en algún momento en la serie puede haber momentos lentos, medio lentos, que bien se recuperan al final de cada capítulo, el último capítulo es un ejemplo de cómo hacer algo sin meter ningún tipo de paja. Es todo frenético y es alucinante, es casi para aplaudir. Bueno, y solo con eso ya es bastante, porque, por ejemplo, comparado con Forbidden, en la primera temporada son 20 capítulos y cada capítulo es un día entero después del asesinato. Es a tiempo real. Sería lo contrario, ¿no? Porque son 20 capítulos, son 20 horas la primera temporada. Y en esta, pues mira, han sabido condensarlo y han sabido hacerlo así más ligero, ¿no? Para que poder sacarlo en Netflix. Porque para poder sacarlo en Netflix también hay que acoplarse un poco, ¿no? Hay que acoplarse a supongo que al mercado. Aunque también hay productos de Netflix que se quedan en el olvido completamente. No
sí,
sé
pero
si...
aquesta pel·lícula, hi ha diverses coses, com el filtre, no? Hi ha com un filtre de color que fa que tot sigui com apagat, com un pel·liu obscur... Les històries paral·leles que hi ha, que n'hi ha diverses, que no són per tothom, que només vulgui acció o canvis de guió, girs de guió gratuïts. O sigui, és una sèrie que, com tu bé dius, combina l'acció o combina la trama ràpida amb una cosa doncs, més pausada. I això està molt bé,
claro,
aquest equilibri.
És una còpia de totes les sèries nòrdiques. Totes les sèries nòrdiques ejercen aquest patró. Y esos tonos sepia que tú dices también coincide con el árbol de la castaña y los castaños en flor y todos esos bosques de hojas caducas, ¿no? Que se van cayendo y que son marrones, esos paisajes con drones del norte de Europa, ¿no? Que utilizan casi todas las series, también alemanas incluso, ¿no? Es así, esa serie se va desarrollando de esa forma, consumiendo de esa forma. No me hagas una foto, Bernat. No me hagas una foto. Luego me haré yo una foto. No me hagas una foto porque esta sección no es para hacerme a mí una foto, porque yo no soy el protagonista de esa sección. Nunca lo seré. Yo soy simplemente el mensajero. Soy un vehículo. Entonces no veo lógico salir yo en una foto. Porque yo no soy aquí nadie. Yo no
¿Has hecho una foto, home?
No, porque yo no he hecho el guión de ninguna película. No quiero ser el protagonista de nada de esto.
Pero tú has dicho, tienes un mensaje. Escolta, va, el hombre de las castañas.
No, pero un mensajero bastante particular. Mensajero, ojalá me presentes un mensajero así, vamos.
El profeta, escolta una cosa, no. El caso Hartung, así es como lo han traducido a Netflix, 6 capítulos, val molt la pena. Algunas de estas escenas que els protagonistes entren en habitacions fosques i dius, escolta, que no hi entris, que no! I hi entren i està molt bé. I ens vols acabar parlant del Juego del Calamar, no, León?
És esto que suena, esa es la banda sonora. Juego del Calamar, la verdad que... no sé si hablar de la serie o de la raza humana, ¿no? Porque aquí la raza humana ha hecho bastante. O sea, que esta serie la tenga que ver todo niño viviente, no sé por qué lo ha visto todo, no es para niños.
No, la están comentando a la escuela. No es los meus fills tienen prohibido verla, pero están comentando a la escuela.
Pero no es para niños, no por sangre, no hay nada de sangre, no es gore, no es nada de violenta, no tiene nada que ver, son emociones adultas, emociones muy crueles. Hay escenas que no vas a comprender en tu vida, a lo mejor ni con 15 años, ¿me entiendes? O sea, no es para niños, por favor. No, es que no. Es que no vas a entender nada. Te vas a quedar con la mente llena de preguntas y no es el momento de ver esto, ¿sabes? Porque estamos hablando de una serie que hace alusión al capitalismo. Completamente. Es una crítica total al capitalismo, ¿sabes? O sea, es una crítica al turbocapitalismo.
Sí, ¿eh?
Y a las, claro, y a cómo se vive endeudado hasta arriba. Porque... ¿Quiénes son los participantes del Juego del Calamar? Gente endeudada, gente perseguida, Gente que su vida es muy, muy horrible. Que viven fatal. Que las familiares están fatal. O sea, no es una cosa como para, venga, vamos a verlo toda la familia. No, 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 no es, esto no es Mary Poppins, el juego calamar. Claro. ¿Y qué pasa? Que entramos en el mundo de Corea del Sur. Entramos en un mundo donde se bebe mucho y se nace influenciado por todo el anime, por todo el manga. De hecho, se ve mucho en la película, muchas alusiones a Miyazaki. En el primer capítulo, en el juego de Pajarito Inglés 1-2-3, date la vuelta, y si te mueves, ya sabes lo que pasa.
Un clásico.
Es una muñeca. Es una muñeca la que ejecuta el juego, una muñeca gigante. Es una copia de un personaje del viaje de Chihiro. Uh-huh. Claro, esto la gente ni idea. Ni idea. Yo voy a ver el juego calamar. ¿Por qué? Porque lo ve todo el mundo. No. ¿Qué se consigue con esto? ¿Demonizar o idealizar un producto? Las dos cosas. Entonces, claro, mil prejuicios. Yo ya no la voy a ver porque la ha visto mucha gente, entonces yo no veo cosas que ve mucha gente. Error total, también. O voy a opinar, porque las opiniones que se pueden coger del juego de calamar de gente aleatoria, ¿no? De gente que nunca ha visto a lo mejor cine y como que se ha puesto de moda verla, hay que verla. Ese es el problema de cuando se ve algo porque está de moda. Lo mismo pasó con la primera temporada de Stranger Things. La primera temporada es muy buena. A partir de ahí, fracaso. ¿Por qué? Por lo mismo. Espero que no hagan ninguna temporada más del Juego del Calamar. Espero. Una serie que ha estado 10 años en silencio. Una serie que ha estado 10 años censurada. Con el guión ya hecho. Hasta que Netflix dijo, vamos a hacerlo. 10 años después.
Doncs mira, ara que parlaves del Juego del Calamar com a crítica al turbocapitalisme, mireu que llegim avui al diari El País, mireu, notícia. Los traductores españoles protestan por los mediocres subtítulos del Juego del Calamar, hechos por una máquina. Atrae, Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España, que explica que una empresa intermediaria emplea una traducción automática para la serie coreana, que luego edita un humano por menos de un tercio de la tarifa habitual. Pues mira.
Descubriendo América están estos. Esto se hace más de 15 años.
Ja, però s'afina, eh? Si hi ha uns bons subtítols o no.
Bueno.
A Filmin, per exemple, et diu el nom al final del traductor. Això està molt bé, perquè cada cop és una més importància el traductor en la literatura.
Però en Filmin també hi ha tremendos fracassos en subtítols. O sigui, els subtítols, hi ha molts que són molt malos. Jo, de hecho, ¿qué tengo que hacer? Yo los traduzco yo mismo. Yo los traduzco yo mismo, los subtítulos. Porque lo fácil es encontrarlos en inglés o en el idioma original de la película. Pero nunca traducidos, porque hay muchas películas que no ni siquiera llegan al país. Claro, en el caso del Juego del Calamar sí que vemos aquí una cosa más grave, porque es una multinacional, porque sí, es un producto masivo y tal. Pero yo estoy acostumbradísimo. Hace ya muchísimos años, porque como que solo puedo ver las cosas en versión original por el simple hecho de que no llegan a este país. No es por nada más, porque si no hubiera visto nada en mi vida. Todos los subtítulos que tengo son de traducción automática. Todos. Y ya me he acostumbrado al lenguaje ese. Sí, es el traductor de Google. Tú copias y pegas, lo haces cada día, Bernat. Copias y pegas y lo que te sale y ahí ya está. Y no hay más. Pero bueno, también te digo que los diálogos del Juego del Calamar se siguen solos.
¿Vale? Yeah.
Sí, porque es una serie más que combina más, es más visual, es más de sentimientos, de emociones. También hay bastante surrealismo, decorados lisérgicos, alusiones al anime, alusiones a la cultura japonesa. Es que hay diferentes cosas que tienes que haber conocido para poder verla de otra forma. Claro, si lo ves como un producto mainstream, pues sí, te vas a quedar ahí, ¿no? Te vas a quedar con que está mal traducida y es un producto de masas, y la ven los niños. Que triste.
No, això dels nens hi han, diríem, sociòlegs i educadors i experts en salut mental dels bojos que han posat el crit al cel, no? O sigui, pedagogs que diuen, però com estan mirant els nens això? I ho estan mirant, nens de 10, 11 anys.
Sí,
aquí a Formentera.
No, en tot el planeta. en todo el planeta. Cuando algo se hace viral es porque los niños lo ven.
El que sí que fan és mirar doncs, pel YouTube i pels TikTokers coses que comenten, però amb la trampa que no hi surten imatges, diríem, sòrdides ni cruentes perquè ja no poden per les pròpies restriccions d'aquestes plataformes, i ja els hi va bé alguns nens, no? Mira, això, saber de què va el cul del calamar sense mirar aquestes escenes.
No, però no és per això. És perquè Netflix, és perquè YouTube te lo censura. Porque tiene
sí, copyright. Sí, correcte, per
tiene això. Tiene copyright. No sí. És per sangre ni per nada. Porque si tu pones la película en un vídeo comentándola por encima, un niño peruano de 14 años se pone a poner el juego del calamar. Vamos a comentar el juego del calamar en mi canal, que se llama Actualidad y Cine. Y lo hago yo desde Quito, en mi piso con mis padres, ahí metido, que mientras ellos hacen la comida, yo hago un vídeo y lo subo a YouTube y nadie lo sabe, ¿no? Te van a censurar, te van a quitar todo. Tú no tienes los derechos de nada. No puedes subir una película, ¿sabes? Y claro, no, esos niños de 14 años youtubers no creo que comenten en cine de Hitchcock, en blanco y negro, que eso a lo mejor sí lo podrían subir. Pero claro, es lo que tiene. Aquí hay que ganar dinero, ¿no? Ganar dinero como sea. El juego del calamar. Un guión, 10 años parado. Atención al guionista, ¿eh? Se puede haber entrado en 40 millones de estados depresivos, emocionales, diferentes en 10 años, ¿no? Soy una mierda hasta que de repente hacen su serie y pasa eso. Nada, para reflexionar. Un placer.
Moltíssimes gràcies, León. Recordeu, les recomanacions d'avui. Després, doncs, en traurem l'àudio i els podreu recuperar. I ja negociarem amb en León si podem penjar una foto, no? Que ja us dic que no. León.
La teu que retocar.
La tens que retocar,
no? La teu que retocar, claro.
I subtitular-la, no? Escolta una cosa, León, moltíssimes gràcies, que tinguis unes bones vacances i abans de Nadal en fem una altra, compromete't. Vinga.
Sí, podríamos hacer algo de...
Especial Nadal.
No, sí, series y películas navideñas. Imagínate que hago esto. Estaría como 2 años para poder hacerlo. Pero se podría.